Un proyecto que impulsa una bicameral para que ambas cámaras del Congreso de la Nación investiguen a las empresas y a los organismos de control que llevan, bueno, que suministran el servicio eléctrico. Esta bicameral lo que busca es un control. Le compete a esta bicameral, lo que le va a competir es la investigación de todas las actividades de generación, transporte, despacho y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Recordemos que también el senador Edgardo Cuéder tiene un proyecto de ley sobre la tarifa eléctrica diferenciada y de provincialización de la represa de Salto Grande, que también está dentro de lo que es la órbita del Senado Nacional. Vamos a saludar al senador por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cuéder. ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien. Muchísimas muy bien. Gracias, buen día, Edgardo, senador, por este tiempito. Nos gustaría conocer un poco esto, ¿no? Este proyecto para que impulsa una bicameral del sistema de energía eléctrica.
Sí. Bueno, yo presenté recientemente el proyecto de ley de tarifa que tiene que ver con el alto costo de la tarifa justamente eléctrica que pagamos los entrerrianos. En realidad es para todo el país el proyecto. Nosotros, por ser provincia generadora, el proyecto dispone de alguna serie de medidas que beneficiarían a la provincia de Entre Ríos y otras generadoras en cuanto al tema de regalías y demás, lo que nos permitiría tener una tarifa diferencial. Ese proyecto de ley de tarifas abarca todos los componentes que hacen que la tarifa sea cara. Uno de ellos es el IVA, o sea, todo lo que es la parte fiscal, la parte impositiva, digamos. El otro componente tiene que ver con el transporte. Fijamos ahí un factor K que tiene la idea de equilibrar un poco lo que paga Buenos Aires y lo que paga el interior, que hay una diferencia allí, que nos permita a nosotros pagar más caro que Buenos Aires. Pero hay un factor que en esa ley de tarifa no la podemos tocar, porque no lo podemos resolver con una ley así tan sencillo, que es el costo en sí de la energía, que ese es un paquete cerrado, digamos, ¿no? Entonces, al paquete cerrado del costo de la energía, usted le agrega el impuesto, le agrega el VAT y demás, le agrega todo lo que es transporte, bueno, llega al valor que el usuario final paga. Pero el costo, el paquete ese cerrado, esa caja negra del costo de la energía, en ese proyecto de ley no se aborda. Ya de por sí el proyecto de ley de energía de tarifa es muy beneficioso, pero me parece oportuno que veamos ese otro paquete y esa otra caja negra. Por eso, en la última sesión, presenté un proyecto de ley para crear una comisión bicameral para investigar todo el sistema de composición del costo de la tarifa eléctrica. ¿Por qué creo yo oportuno que haya que investigar allí? Sí, bueno, porque hay muchos agentes que intervienen en este mercado eléctrico y que hacen y que componen finalmente el costo tarifario, el costo de la energía propiamente dicha, ¿no? Y es allí donde queremos ir a determinar cuál es el verdadero costo de la generación de energía, pero además, ¿cuánto influye el componente de las empresas Transnea, de las empresas Transener, de la Exevisa, Camesa propiamente dicha, y muchas otras que componen este sistema tan complejo que es el energético? A mí se me despiertan muchas dudas toda vez que, por ejemplo, Camesa le ha condonado deudas a lo que ha sido de Noria de Sur y a otras distribuidoras provinciales por miles de millones de pesos. Entonces, digo yo, ¿cómo hizo Camesa para sostener todos estos años que no le pagaban, para sostener el sistema eléctrico, pagándole a las generadoras, pero no cobrándole a las distribuidoras? Entonces, digo yo, si tienen una espalda tan grande como para poder solventar y sostener y aguantar semejante costo, entonces, deberíamos fijarnos ahí adentro cómo volcar esos recursos en reducción tarifaria. O sea, debería haber algún margen para reducir tarifa. La tarifa es el costo real, ¿no? Y creo que allí hay que investigar, hay que ver cuáles son esos componentes, por eso esa comisión bicameral tiene amplia facultad, incluso para intervenir los libros contables, para revisar el movimiento y el flujo económico de cada una de estas empresas. También, cuál es la asignación de subsidios, cómo ha sido el tema de los subsidios que Nación le ha puesto a disposición a Camesa para que esta vuelque a las distribuidoras, para subsidiar la tarifa eléctrica a los argentinos. Y además, cuál es el rol de los órganos de control, porque si acá se ven y se detectan irregularidades, evidentemente los órganos de control no han hecho bien su trabajo, así que también queremos investigar cuál ha sido el rol de estos órganos de control, y si no han detectado irregularidades porque no las han visto, o han hecho mal su trabajo, o realmente porque hay otras cuestiones que atender, y en ese caso la comisión bicameral tiene facultades para hacer las denuncias judiciales correspondientes, ¿no?
Uh-huh. O sea que la función de esta bicameral va a ser investigar tanto a las empresas de todos los segmentos que componen el sistema de energía, pero también a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que es Camesa, además de los organismos nacionales y de control.
Por supuesto. Acá, mire, acá hay que poner los números sobre la mesa. Vamos a discutir el costo de la energía, pero con los números sobre la mesa. No uh-huh. podemos discutir el costo de la energía con un juro que nadie sabe cómo está. Hay cosas que me llaman poderosamente la atención. O sea, le contaba recién cómo esa duda que a uno le surge de cómo hizo Camesa para aguantar tantos uh-huh. años que no le paguen y estar pagando a las generadoras. Pero además de eso, por ejemplo, el otro día que sucedió este siniestro ahí de que se incendió en el sur de Entre Ríos, y ese incendio causó un corte de energía eléctrica en la mitad del país, prácticamente, hace poco, que afectó a Tucha 1 y otras generadoras, y la verdad, se puso mucha énfasis en la comunicación y en la acción de gobierno de investigar a ver quién había prendido fuego, pero nadie salió a decir que en realidad es responsabilidad de la empresa de transporte, Transnea, de transporte de electricidad, por supuesto, Transnea, que tiene justamente la responsabilidad legal de mantener todo el, por donde va el tendido eléctrico, tiene que estar limpio abajo, no tiene que estar el pasto alto, no tiene que haber árbol, no tiene que haber nada, justamente para que no ocurra lo que ocurrió. O sea, si se prendió fuego, es porque alguien no hizo su trabajo, si alguien no hizo su trabajo, debería tener consecuencias desde el punto de vista del cumplimiento de sus contratos, y además hacerse cargo de el daño que causó con ese corte de energía en el resto del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, nadie salió a denunciar a la empresa, y no he escuchado que los órganos de control hayan efectuado ningún tipo de sanciones al respecto, ¿no?
Uh-huh. Senador, y en todo este esquema que usted propone, le comparto humildemente, es la primera vez que escucho esto, y se lo digo positivamente, es decir, ir hacia un análisis exhaustivo a fondo de la estructura de costos de algo, que siempre es el gran tema, es decir, cómo se compone el precio de todo, y especialmente de este servicio, teniendo en cuenta, bueno, que tenemos la represa en nuestro territorio. Digo, en todo este esquema, me permito la palabra, ¿cuál es la parte de provincializar Salto Grande?
Bien, la ley de provincialización de Salto Grande es una ley que ha sido tratada varias veces. O sea, Héctor Maya la presentó en su momento, fue aprobada por las cámaras, pero fue vetada por el presidente de la Nación en su momento, y no se pudo insistir. Luego en el Senado la presentó Sigrid Kuna también hace unos años cuando era senadora y no tuvo tratamiento legislativo, la presenté yo ahora. Es una lucha histórica de la región, y siempre la provincialización ha sido como un emblema de reclamar nuestros derechos, ¿no? Como una bandera de decir, bueno, Salto Grande es nuestra, reclamamos nuestros derechos. Yo sinceramente, es un proyecto de ley que está ahí en tratamiento, pero sinceramente creo que lo que tenemos que tratar primero es la ley de tarifas.
Claro.
Esa es lo que nos va a dar beneficio directo a todos los entrerrianos, a todos uh-huh. los usuarios residenciales, comerciales y demás, industriales, etcétera, y es la que nos va a permitir tener realmente una tarifa diferenciada en la provincia de Entre Ríos. Lo que primeramente tenemos que ir a la ley de tarifa y después discutir lo de la provincialización. El proyecto está para debatirlo. Tenemos que ver el momento que estratégicamente nos convenga a los entrerrianos de discutir este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Hay un momento que se va a dar, que se va a poner en el tapete este tipo de discusiones, que va a ser más llegando a agosto, septiembre de este año. ¿Por qué? Porque se vencen las concesiones de las generadoras de energía que se produjeron hace 25 años. En ese proceso privatizador que se concesionaron las generadoras de energía hace 25 años, estaba incluida Salto Grande. ¿Por qué Salto Grande no se privatizó? Porque hubo una fuerte oposición, una férrea oposición de todas las fuerzas vivas, las fuerzas sociales, políticas, de la región de Salto Grande y de la provincia de Entre Ríos, que impidieron que en ese momento se privatice. Luego de eso vino la ley de excedentes, la conocida como la ley Maya. Uh-huh. Gracias a que se evitó eso, bueno, Salto Grande hoy sigue siendo el Estado Nacional, pero todas las otras no pudieron evitarlo. Ese proceso de aquel entonces se vence en septiembre de este año y se abre la discusión de qué hacer con esas generadoras. Entonces hay provincias que están planteando provincializarlas. Uh-huh. Y desde el Estado Nacional se está analizando qué hacer. No hay todavía un plan concreto, el Estado Nacional no tiene todavía un plan concreto. Andaba dando vuelta una idea allí de crear una empresa compuesta por el Estado Nacional y las provincias para que administren las generadoras, ¿no? Eso está en evaluación. Cuando ese tema venga a debate, le reitero, agosto, septiembre de este año, obviamente la ley de provincialización también va a estar sobre la mesa de discusión. Hay versiones que indican de que a lo mejor van a prorrogar. O sea, hay intereses allí que están peleando por prorrogar un año este proceso de vencimiento, dado cuenta que vamos a estar en plenas elecciones. Uh-huh. Y esa discusión se puede llegar a empañar, digamos, por todo el proceso electoral. Uh-huh. Así que estamos expectantes a cuál va a ser la decisión del Gobierno Nacional. ¿No?
Es algo sumamente importante esto que nos está contando, senador.
Sí.
Para nosotros es estructural, realmente, porque en esto no, entre otras cosas, nada que usted no sepa, ¿no? Pero entre entrerrianos nos va la vida en esto.
Mire, coincido totalmente, porque nosotros siempre tuvimos una oportunidad allí con Salto Grande. Lo que pasa que nunca desde que se construyó la represa se cumplieron las promesas y los objetivos fundacionales de la construcción de la represa de Salto Grande. Ninguno se cumplió, ninguno. La represa en realidad era, primero, era una forma de volver el río navegable, ¿no? Establecer la navegabilidad del río allí en Salto Grande, construyendo una represa y el canal de navegación, la esclusa de navegación. Hasta el día de hoy no se construyó. Uh-huh. El otro tema era regular el tema de las inundaciones y que sirva para riego. Bueno, tampoco se ha cumplido. Uno de los objetivos era la energía eléctrica. Bueno, ese fue el único que se cumplió, el de generación de energía eléctrica, pero no el de energía barata, que también se prometió. A los ciudadanos de Federación les prometieron energía barata. Le inundaron el pueblo entero, le inundaron toda la ciudad. Sí. Le dieron a las disparadas unas casas que encima las tuvieron que pagar porque se le inundaba, porque se le venía el agua, digamos, porque cerraron, digamos, inundaron el lago, se empezaron a inundar las casas, fueron trasladándose. Incluso hay gente que se trasladó con el agua viniéndosele encima a las nuevas viviendas, que muchas de ellas ni siquiera estaban terminadas y se las dieron con cocinas y artefactos eléctricos. Estamos hablando del año 79, para que ustedes se den una idea. Artefactos eléctricos, una cocina eléctrica del año 79, era como que algo venía de otro mundo, más o menos. Era algo sumamente innovador. Todos felices y contentos, porque la energía iba a ser barata. Tan barata, iba a ser todo eléctrico.
Exacto, bueno, sí.
empezaron a llegar la boleta de luz.
Es verdad eso.
Empezaron a llegar la boleta de luz. Llegó la boleta de luz el primer mes, y dijeron, che, ¿qué pasa con la energía barata? Llegó la boleta del segundo mes, al tercer mes empezaron a aparecer las cocinas a vereda, sí, en el fondo de las casas, y volvieron las garrafas, las cocinas a gas. Hoy, si usted va a Federación y encuentra una cocina eléctrica, por favor, sacaré una foto y hacemos un cuadro, porque la verdad que sería un hallazgo importante.
Sí, es cierto eso. Las cocinas eléctricas, sobre todo, era la modernidad en Federación, sin embargo no pudieron utilizar nada porque era todo mucho más caro. En la fundamentación de este proyecto que ha presentado, senador, usted advirtió que usuarios y usuarias del servicio público abonan precios poco transparentes y completamente dispares dependiendo del lugar del país en que se encuentren, y con lógica inversamente proporcionales a la eficiencia en el consumo, y que es necesario llevar a cabo la ardua tarea de desentrañar el sistema de costos, precios y contrataciones del mercado eléctrico en todo el país para poder ofrecerle a la sociedad transparencia y publicidad. ¿Cómo está la relación con sus compañeros de bancada con respecto a este proyecto que se ha presentado? ¿Puede salir esta bicameral?
Mire, todo tiene que ver con el grado de seriedad que pongamos a este tema, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso se complejiza mucho con la cuestión política, eso es electoral, pero bueno, es una lucha que hay que dar. Yo no puedo no presentar un proyecto de ley si voy a estar esperando que no haya elecciones, porque nosotros tenemos elecciones cada 2 años, ¿no? O sea, si no tenemos elecciones este año, el año que viene asumo un nuevo gobierno y va a estar recién organizándose. O sea, nunca vamos a poder discutir este tema. Me parece que hay que ponerlo en discusión, sobre el tapete, generar las herramientas para poder lograr el tratamiento de estos temas. Para eso, bueno, yo me he dado algunas estrategias políticas, por ejemplo, conformar un nuevo bloque. Esa conformación de un nuevo bloque tiene que ver con poder tratar esto. De hecho, el bloque de Unidad Federal que hemos conformado muchos senadores tiene que ver con una estrategia justamente legislativa tendiente a poder discutir los temas de interés federal en la República Argentina que no se pueden discutir, no hemos podido lograrlo. Imagínense, yo hace 2 años y pico presenté la ley de zonas cálidas y nunca fue tratado. Mire, quise de todo. Peleé dentro del bloque, me enojé, pataleé, discutí, me abuené, lo intenté por las buenas, lo intenté por las malas, hablé con todo el mundo. Bueno, no hubo tratamiento. Cuando mandaron el de zona fría, lo tratamos en 2 semanas. En 2 semanas el de zona fría estaba tratado, votado y promulgado. Y el de zonas cálidas, 2 años y pico, no se trató. Por supuesto, perdió estado parlamentario, y ya lo manifesté en la sesión pasada, no lo voy a volver a presentar. Voy por la ley de tarifa, voy por todo, y creo que con la estrategia esta de Unidad Federal nosotros hoy tenemos la posibilidad de al menos forzar la discusión. Después está siempre el debate sobre todo proyecto que tiene costo fiscal, ¿no? Uh-huh. El tema de la ley de tarifa tiene costo fiscal, por supuesto. Tocamos impuestos, estamos hablando de una baja del IVA y demás, pero en realidad todos los proyectos que salen del Senado, le diría 90% tienen costo fiscal, ¿no? Y cuando hay decisión política, sale. Este tema creo que es sensible a millones de argentinos, debería haber un criterio ahí, digamos, desde la política con otra lógica, ¿no? Y poner esto en primer lugar en el orden de tratamiento, y de última discutamos el costo fiscal. Uh-huh. Pero tiene que ser parte de la discusión. Y la bicameral de investigación, y bueno, esa toca intereses. A ver, si yo le estoy diciendo, digamos, que quiero que investigar todo lo que tiene que ver con el entramado energético y el negocio de la energía en la República Argentina, y le estoy diciendo que investiguemos las empresas que intervienen, y bueno, hay varios intereses que no van a querer que este tema se trate. Lo que sí se van a encontrar con la iniciativa nuestra y toda la fuerza para pelear esto hasta las últimas consecuencias. Yo lo voy a seguir hasta el último día de mi mandato. Uh-huh. Yo tengo hasta el 2025 mandato de senador. Lo voy a seguir, lo voy a sacar hoy, mañana, pasado, pero este tema lo voy a seguir a muerte, digamos, no paro más. Esto hay que discutirlo, hay que rediscutir todo el sistema energético, hay que rediscutir de fondo la ley de marco regulatorio energético, y hay que discutirlo seriamente, hay que discutir cómo vamos a hacer con la energía renovable, porque no hay una política seria al respecto, el financiamiento para el desarrollo de esto, de este tipo de energías que van a permitir no solamente generar mayor oferta energética, sino que a su vez va a ser sustentable, limpia, y además vamos a lograr también bajar el costo. Entonces, yo no entiendo por qué no nos damos una política en serio con esto, ¿no? Tenemos que hacerlo, y alguien tiene que tirar esta piedra, al alce de la política, como está metida en permanente campaña electoral, va posponiendo discusiones, pero me parece que llegó el momento de ponerle un parate. El hecho de que haya habido un impacto tarifario este año creo que forzó o vino a empujar un poco más ese debate, ¿no? Este impacto en lo que fue la boleta de luz en todos los argentinos, excepto en Buenos Aires. Pero bueno, todos los que vivimos en el interior del país hemos sufrido y sufrimos el impacto de...
Es que ahí está el punto de inflexión, ¿no? Y por eso no se puede provincializar Salto Grande y todas las medidas que se tratan de tomar desde las provincias afectan lo que es la cotidianeidad del consumidor, del usuario en la ciudad de Buenos Aires, principalmente, que pagan sumas irrisorias de energía eléctrica con respecto al resto del país.
Por supuesto, y el centralismo, nosotros nos llenamos la boca hablando de federalismo. A ver, yo desde que milito en política de joven ya escucho la pelea por el federalismo. Uh-huh. Y sinceramente lo que yo veo hoy en día es que no solamente que el federalismo se debilita minuto a minuto, así como se debilita, se fortalece con mucha potencia el centralismo porteño. Fíjese usted que no solamente desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico también, porque hoy le sale más barato una industria instalarse en Buenos Aires, porque paga menos de energía, paga menos de transporte, paga menos de combustible. Por eso es Buenos Aires, por eso crece más Buenos Aires en detrimento de otras provincias. Eso provoca mayor concentración, todo en Buenos Aires. Fíjese que la política hoy se define en Buenos Aires. Por supuesto, porque tiene mayor peso electoral, y por supuesto porque está todo armado el sistema y todo armado el país para que a vos te convenga ir a vivir a Buenos Aires, ir a invertir en Buenos Aires, ir a poner una industria en Buenos Aires, todo te conviene en Buenos Aires. A ver, ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir eso?
Sin duda. Y además, ¿cuándo, senador...
¿Cuándo nos vamos a plantar a discutir el federalismo en serio? Y tenemos que hacerlo nosotros. ¿Quiénes lo van a hacer? Y tenemos que hacerlo los entrerrianos, que tenemos con esta historia, con el tema del federalismo y la pelea por el federalismo nacional, ¿cómo no lo vamos a hacer? Hay que hacerlo, el momento es ahora. A mí no me interesa quién esté gobernando, fíjate que yo soy del mismo partido de gobierno, y me estoy plantando con esto, así que imagínese si me toca después estar con un partido que no es el mío. Lo voy a hacer independientemente de tener el gobierno, porque a mí me votaron los centrorrianos para que defender los intereses de los centrorrianos, independientemente del color político, y eso es lo que voy a hacer.
Senador, incluso me permito... decir esto, muchas veces nosotros en la provincia de Entre Ríos somos prácticamente los autores del federalismo, fuimos los organizadores de la nación con el general Urquiza, y nos dan lecciones de federalismo a nosotros. La verdad que a veces cuesta, digamos, eso. Estoy siendo bastante grosero, digamos, con la amplitud de mi concepto, pero si vamos a lo que es la historia, muchas veces, y nos han hecho pagar el hecho de habernos atrevido a querer organizar la nación, lo intentamos, y después nos han hecho pagar el precio.
Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Y la verdad, también hemos sido cómplices todos estos años. Somos cómplices porque, por ejemplo, en el Senado de la Nación es donde se tiene que poner el parate a este tipo de cosas. Mm. El Senado de la Nación es justamente el poder federal por excelencia, por constitución y por excelencia, porque están los representantes de las provincias.
Y tuvimos
de la provincia, no defienden a sus provincias, y bueno, entonces avalamos el federal y avalamos todo el tiempo la concentración en Buenos Aires y la, ¿cómo es?, el centralismo porteño. Lo terminamos avalando por acción o inacción más que nada.
Tuvimos 10 años de menemismo, ¿no? Donde se entregaron todas las riquezas del país y también de las provincias, ¿no?
Totalmente. Y bueno, eso es lo que queremos poner en discusión. Uh-huh. Y bueno, usted me pregunta, ¿cuándo pueden llegar a salir estas leyes? Y mire, cuando maduremos un poco, ojalá sea pronto. Yo por lo pronto voy a hacer toda la fuerza necesaria para que esto suceda. Voy a pelear día a día. Me voy a enfrentar a lo que me tenga que enfrentar. No tengo otra razón de ir al Senado de la Nación si no es para pelear por el interés de los entorrianos, sino para que vea. Si no, para eso me quedo en mi casa. No tiene sentido ir a avalar lo que va en contra de las convicciones de uno. No tiene ningún sentido. Yo para hacer eso, para eso me quedo acá, tranquilamente. Me postulo en otro cargo, me dedico a otra cosa, sigo haciendo mi actividad privada, que me tiene una caja más plata. Así que, si es por eso, pero tengo un mandato como senador de la Nación y lo voy a cumplir a rajatabla, por lo menos hasta el último día. Uh-huh. Cuando vuelva a Entre Ríos, me van a decir si hice mucho, hice poco, no sé. Pero lo que sí hice es cumplir con mi palabra y con mi compromiso con los entrerrianos. Uh-huh. Eso seguro nadie me lo va a poder reprochar.
Senador, lo llevo al plano político. Estuvo en el acto por los 50 años del triunfo provincial de Enrique Cresto. Estuvo acompañando a Enrique Cresto, que es posible precandidato a la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Estuvo junto a Urribarri, estuvo Solanas. La presencia suya en ese acto, ¿cómo se tiene que leer? ¿Es la de un apoyo a Cresto como precandidato a gobernador?
No, mire, el gobernador no ha definido aún la estrategia electoral y yo voy a apoyar la estrategia electoral que define el gobernador. La concurrencia mía al acto tiene que ver primero, porque es un acto de homenaje a 50 años de militancia de dirigentes políticos. Uh-huh. que creo que eso excede la cuestión partidaria, ¿no? Había reconocido militantes y dirigentes de la provincia de Entre Ríos que fueron homenajeados y uno creo es valorable que esté. Y por otro lado, la compañía Enrique, primero porque evidentemente de mi ciudad, o sea, uh-huh, yo como senador de mi ciudad, no ir a un acto político del peronismo no me parece correcto. Y además, también debo decir que Enrique, junto con el gobernador, fue el primer intendente, después salieron otros, que también los destaco y les agradezco, pero Enrique Cresto fue el primero que salió a bancar los proyectos de ley que presentamos en la Nación con el tema energético. Uh-huh. Salió y fue el primero que entendió y salió a bancar cuando conformamos el bloque Unidad Federal, que algunos se llenaban la boca diciendo no, este se fue, este es traidor, que bla, bla, y no entendían nada, y cuando empezaron a entender que esto era una estrategia legislativa para beneficiar a los entrerrianos, ahí en realidad empezaron a cambiar la versión, pero Enrique Cresto fue el primero que entendió. En realidad lo que hizo fue levantar el teléfono. Uh-huh. Me preguntó de qué se trata esto, le expliqué, y me dijo, estoy de acuerdo con vos, y salió a bancarlo. Entonces, bueno, nobleza obliga, como no voy a acompañar a Enrique, que es el primero en salir a bancarme, cuando muchos en Entre Ríos todavía no entendían de qué se trataba lo que estábamos haciendo, ¿no?
Uh-huh. El 27 de abril, senador, el gobernador tiene como fecha máxima para decidir si se desdoblan o no las elecciones. ¿Es posible que haya una reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista antes de esa fecha para que se puedan dar unas PASO y que el que pierde acompaña y el que gana conduce, como siempre se dijo dentro del peronismo?
Mire, en primer lugar, las PASO no están regidas por la Carta Orgánica del Partido, sino que están regidas por una ley, uh-huh, una ley electoral, Entre Ríos. Por lo tanto, ameritaría una reforma en ese sentido, lo cual no hay posibilidad de una reforma de las reglas de juegos electorales, porque ya está prácticamente está a punto de ponerse en vigencia un cronograma electoral. O sea, el 27 de abril el gobernador decide si desdobla o no. A partir de allí, sea cual fuera la elección, corren los tiempos y ya corre el cronograma electoral y no se pueden cambiar ningún tipo de regla de juego en la mitad de este proceso. Y tampoco ha sido el gobernador, nunca ha tenido la impronta de jugar con este tipo de cosas, ¿no? Ha sido siempre muy claro y ha logrado sacar modificaciones de leyes electorales, que fueron muy pocas, pero siempre se lo ha hecho con consenso. Por lo tanto, desde ahí no hay ninguna posibilidad de anular una PASO, digamos, provincial para esto. desde la, si usted se refiere al tema de la carta orgánica,
claro, porque para, a ver, para que el peronismo, el justicialismo o el frente de todos, como cada uno prefiera llamarlo, pueda tener las mismas condiciones que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Donde hay dos candidatos y por ahí el que no gana termina integrando la lista de su adversario político dentro del mismo partido. ¿Puede ocurrir algo así, que se modifique lo que pasa dentro del justicialismo en la provincia de Entre Ríos para que suceda algo similar?
Mire, yo no creo que haya tiempo para hacer muchas modificaciones en ese sentido. Eso tiene que ver, primero, las internas están habilitadas para todo el que quiera participar, ¿no? La carta orgánica y la ley de paso en la provincia habilitan a que cualquiera que tenga pretensiones electorales se puede presentar. Uh-huh. Alguien que quiera ser candidato a intendente en cualquier ciudad,
sí,
puede presentar tranquilamente una lista, cumple requisitos, como presentar avales y
no,
demás.
Eso es claro, pero el que tiene los fierros siempre es el que es designado por el gobernador. Posiblemente...
Es una cuestión política, eso ya es una cuestión política, no es reglamentaria, digamos, ¿no? O sea, el gobernador puede decir, yo armo una lista, y presenta sus candidatos, y bueno, por supuesto, uno si quiere presentar una lista y confrontar al gobernador, que tiene 60 de imagen positiva, le va a resultar muy difícil, pero nadie le puede cercenar al gobernador el derecho de presentar una lista, digamos, ¿no?
Uh-huh.
También es parte del proceso democrático.
Sí, sí, sí.
Yo no sé qué va a hacer el gobernador, si va a presentar una lista, si va a habilitar y abstenerse de participar. Eso es lo que dudo, que el gobernador se abstenga de participar en una contienda electoral donde él ha sido protagonista principal y hoy es el principal elector de los entrerrianos, ¿no? Hoy tiene, le reitero, una imagen superior al 60%, y eso significa que los entrerrianos consideran que Gustavo Bordet es un gobernador que ha hecho bien las cosas. Entonces, por supuesto que va a ser influyente y determinante en todo este proceso electoral. Lo que sí le puedo decir, que no solamente decir, les puedo invitar a que se retrotraigan y analicen la trayectoria de Bordet, y en todo momento, si ha conformado alguna lista, lo ha hecho por consenso, o sea, nunca ha sido forzado, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo que ha logrado en los armados electorales, lo que se ha logrado, ha sido principalmente por amplio consenso. Es por eso, a lo mejor, que la lista que conforma siempre que conduce, cuando es por consenso y es amplio, cuando es amplio le digo 70, 80 o más porcentaje de dirigentes, por supuesto, afuera queda un porcentaje menor, pues, por ende también el resultado electoral va a ser en línea con niveles de consenso, ¿no? No tiene que ver con otra cosa que es con eso, uh-huh, simplemente con eso. Veremos cómo suceden las cosas, falta todavía un tiempito para eso. La primera definición seguramente va a ser si desdoblar o no, y a partir de allí establecer la estrategia electoral, ya sea con una lista de consenso o habilitando alguna interna, que en realidad siempre está habilitada por carta orgánica, ¿no? Como le decía hace un rato, cualquiera puede presentar una lista, ¿no?
Senador, la última, y me gustaría una consideración suya. Lo mismo hicimos recién con un diputado provincial con quien hablamos, con Leonardo Silva. Hay personajes dentro de la política nacional de ultraderecha que están hablando de terminar con los medios públicos, de sacarlos, de cerrarlos, porque son un gasto, un déficit fiscal que hay que terminar. Me gustaría conocer su opinión con respecto a esto, más que nada para que la gente conozca cuál es la importancia y el rol que tienen los medios públicos en un país como la Argentina.
Primero, la verdad no había escuchado esa propuesta, recién me lo comentaba, era desde la producción cuando me contactaron antes de la entrevista, y la verdad le dije, no, la verdad que no escuché esta versión, porque la verdad me parece un absurdo, un absurdo total plantear eliminar los medios públicos, la verdad que no se me hubiera cruzado por la cabeza, y no hubiera imaginado escuchar semejante barbaridad, ¿no es cierto? Yo, por supuesto, me opongo y rechazo totalmente este tipo de iniciativas que, que, bueno, si usted me dice que alguien lo planteó, porque debe ser cierto, pero no estoy para nada de acuerdo.
Lo está planteando una de las personas que va a ser candidata a la presidencia, precandidato a la presidencia, Javier Milei, de todo su sector, también lo está haciendo junto por el cambio, lo está planteando, lo está diciendo que van a dinamitar prácticamente lo que son los medios públicos.
Bueno, reitero, yo, una iniciativa de ese tipo, que vaya al Senado de la Nación, ya sabe cuál va a ser mi posición, digamos, de rechazo total. Es importante que la sociedad pueda acceder a una información oficial, porque la experiencia que tenemos con los medios, cuando no interviene el Estado, cuando son prácticamente manejados por empresas y demás, porque, vamos a ser sinceros, la mayoría de los grandes medios están manejados por empresas, no están manejados por periodistas, están manejados por empresas, y las empresas lo único que les interesa es el negocio, el rédito económico. Entonces manipulan la información a los fines de satisfacer sus demandas o sus intereses económicos. Y la gente está en el medio y consume cualquier tipo de información. Entonces ahí es donde un medio público tiene que garantizar justamente la objetividad a la hora de informar y que la sociedad esté informada fehacientemente de la realidad por un medio oficial, ¿no? Yo para nada estoy de acuerdo, reitero, esa es mi posición, así que ya tienen mi idea al respecto. Hoy presido la Comisión justamente de Medios del Senado de la Nación y lo digo oficialmente, digamos, ¿no? A esto. Esperemos que eso, ese absurdo, no se plasme en ninguna idea ni proyecto real si algún día llegan a gobernar a estas personas, ¿no? Yo a Milei lo he escuchado decir muchas barbaridades. Así que mucha gente termina esas ideas locas porque bueno, hay un malestar también con la política. Entonces, es ahí donde crece este tipo de personajes que no tienen ninguna propuesta seria, que lo único que hacen es decir, quejarse, hablar de la antipolítica y decir que tiene que explotar todo. Y los ciudadanos, ¿no? El ciudadano responsable que este tipo de consideraciones las rechaza. Pero hay mucha gente y muchos jóvenes que por ahí no entienden bien lo que está diciendo el tipo y terminan entusiasmándose con estas irresponsabilidades totales y le terminan sumando votos. Fíjese que hoy Milei está midiendo 20 puntos promedio país, ¿no es cierto? Una cosa increíble.
Bueno, pero los candidatos de Milei en Neuquén y en Río Negro salieron últimos. Por ahí también está un poco inflado de los medios de comunicación, ¿no? Uno puede considerar eso.
Sí, por eso hay que ver después cómo gente a la hora de ir a votar. Yo creo que hay un fuerte sesgo de responsabilidad, sobre todo en la última semana, donde la gente empieza realmente a tomar la decisión del voto. Por eso en los últimos años hemos asistido a errores en las muestras y en las encuestas, ¿no? Fíjese, si usted ve elecciones del año pasado, la elección hace 2 años, hace 4, hace 6, siempre va a encontrar como noticia en la misma semana de posterior a la elección de cuánto se equivocaron las encuestas en los resultados electorales. Empiezan a ver el ranking, a ver quién se equivocó más. Y eso sucede porque viene pasando que mucha gente se manifiesta de una manera hasta determinado momento, pero en los últimos días termina tomando una decisión y lo hace más a conciencia a la hora de votar, ¿no? Y eso muchas veces cambia esa muestra de la encuesta, que a lo mejor se hacen 5 días antes y la gente termina decidiendo el voto 3 días antes, 2 días antes, incluso mucha gente lo termina decidiendo el mismo día de la votación. Fíjese lo que le digo. Y le digo que sucede, se lo digo de verdad.
Sí.
Viene pasando esto en Argentina hace mucho tiempo y eso obedece también a muchas falencias de la política. No es la no es la sociedad. Uh-huh. Hay que echarle la culpa a la gente.
No, hay que hacer una mea culpa también de los gobiernos, ¿no? Cuando no le dan una solución a la gente empieza a buscar respuestas en otros sectores y pueden buscar esa respuesta en sectores de ultraderecha que tanto mal nos hacen, porque ya han estado en el gobierno, ya hemos vivido, la historia argentina tiene sucesos de estas características, y eso es justamente por impericia de los gobiernos nacionales y populares que no llegan a dar respuesta a estas soluciones que está pidiendo gran parte de la sociedad. Senador, le agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido un placer dialogar con usted, con cada uno de estos temas que hemos tocado.
Bueno, no, por favor, gracias a ustedes y a disposición cuando consideren oportuno.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
El senador nacional Edgardo Cuéider.